salen cosas nuevas. Es lo tremendo de la palabra de Dios. Estamos en Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, en mi versión, pero lees la tuya y pues todos leemos, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Vamos a hacerlo una vez más. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. El poder de Dios, la idea de que el Evangelio realmente es el poder de Dios, no es una filosofía, no es una, solamente una manera de pensar, no es cambiar de mente, es el poder de Dios. Si no confiamos en que esto es poderoso y que puede transformar vidas, que realmente no puedes tú producirlo, sino que es algo que sale de nuestras vidas cuando confiamos en Dios. No me avergüenzo porque confío en el poder de Dios. Y eso es, digamos, uno de los el lema de lo que estamos tocando, tratando en el libro de Filipenses. No es un evangelio social. Muchas veces he visto la frustración que tenemos porque queremos ayudar al mundo. Yo quiero cambiar al mundo, quiero tocar vidas. Me satisface mucho cuando invierto en algún proyecto donde veo el resultado tangible en vidas. Es por eso que a veces nos cuesta lo del Evangelio, porque el Evangelio no es solamente una obra social, aunque sí es una obra social, es algo mucho más. Son vidas cambiadas. Es realmente un cáncer que tenemos en este mundo, una muerte sobre el ser humano que es el pecado, y Cristo nos libera. Y eso es el Evangelio de Pablo y de Jesús. Es el mismo Evangelio que nosotros comunicamos. No es simplemente cuestión de acción social, es algo mucho más. Los testimonios que hay aquí en esta habitación, en esta noche, personas cambiadas. Cristo me cambió. Cristo nos cambia. Esto es el Evangelio, es poder de Dios. En esta semana estaba tomando café con un hombre y él estaba preguntándome acerca de este Evangelio que creo, y ofreció sus servicios profesionales. Es un hombre de carrera y es un hombre con bastante peso en el mundillo en que se mueve. Y entonces él dijo, mira, si hay algo que puedo hacer para ayudaros a vosotros, alguna obra altruista, fue su palabra, que podría yo hacer para ayudaros en lo que estáis haciendo. ¿Por qué? Porque él estaba viendo algo en este evangelio, lo que había hecho en mi vida. Y cuando él mismo reconoció, dijo, llevo todos estos años y siento un enorme vacío en mi vida. La gente está buscando algo, y ese algo es el Evangelio que nosotros tenemos. Ahora vamos a Filipenses capítulo 1. Esta tarde, Filipenses 1, vamos a leer los primeros versículos, 1 al 11. Si Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, siempre intercediendo con gozo por vosotros, todos vosotros, en cada oración mía, a causa de vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido de esto, que el que en vosotros comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Me es justo sentir esto de todos vosotros, porque os tengo en mi corazón, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio. Sois todos vosotros participantes conmigo de la gracia, pues Dios me es testigo de cómo os añoro a todos vosotros con el profundo amor en Cristo Jesús. Y esta es mi oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento. Versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles en el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, fruto que viene por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Me gustaría hablar de tres cosas en este tiempo que tenemos juntos en esta tarde. Primero, me gustaría hablar acerca de la gratitud, lo que vemos en estos versículos: gratitud, afecto, intercesión. Tres cosas: gratitud, afecto e intercesión. Por el tiempo, porque quiero parar y pensar bastante en gratitud y en afecto, especialmente afecto, lo que dice aquí amor profundo, no vamos a tratar mucho con el número tres, intercesión, pero para que estemos recorriendo cuidadosamente el libro de Filipenses, lo menciono. No es una noche para hablar mucho acerca de la oración, pero aquí tenemos una palabra clave en versículo 5. Ahí queremos mirar, porque dice allí vuestra participación. La palabra participación es una palabra que muchos cristianos ya conocemos. Es la palabra koinonía. En realidad no es tanto participación como comunión, porque koinonía es cuando estamos juntos haciendo algo con el mismo propósito y teniendo esa relación o interrelación, amistad, podemos usar la palabra amistad, entre nosotros. El cristiano no es el solitario, el cristiano trabaja en equipo. Dios lo ha hecho así. Y cuando pasamos por heridas o desilusiones con el cuerpo de Cristo, los miembros de la iglesia, otros cristianos, tenemos que hacer un reajuste en nuestro corazón, porque una parte de nuestra vida no está bien. No puedes tener una vida cristiana vital sin ese aspecto humano. Es lo que dice la palabra de Dios. Es parte del paquete. Tenemos que ver esto como algo que Pablo enfatizó mucho en sus cartas, que el Evangelio es muy relacional. El Evangelio es muy relacional. Tiene que ver con relaciones humanas, con amistades, con confianza, con apoyo, con decepción, a veces con desilusión, luego pues con perdón, por supuesto. Todo es parte de lo que es koinonía, vivir en comunidad. Entonces empezamos pensando en lo que es esta palabra participación, porque Pablo mismo no era solitario, aunque era un gran apóstol a los gentiles. Vemos en Gálatas 2, no hace falta ir a Gálatas 2, simplemente lo digo como referencia. Él dijo en Gálatas 2 que Dios le había dado esta revelación. Sin embargo, pues le llevó, y él duró 14 años fuera de contacto con la iglesia de Jerusalén. E incluso estuvo 3 años, según lo que tenemos entendido si estudias el contexto en el libro de los Hechos, 3 años estaba Pablo en el desierto y luego 14 años en Antioquía, en una pequeña comunidad cristiana, antes de ver los otros apóstoles en Jerusalén. Entonces Bernabé le llevó a Jerusalén para presentarle. Entonces Pablo llega a Jerusalén y dice: Dios me ha dado esto, sé que el Señor me ha revelado todo esto, que voy a los gentiles, que esto es lo que Dios me ha dado, pero quiero someter todo lo que he visto y lo que he sentido a vosotros, para que me digáis que si esto está bien o no. Entonces hay algo muy importante. Hay una, incluso en Proverbios dice que en la multitud de consejeros hay seguridad, y cuando estamos en grupo podemos sondear y podemos mantenernos equilibrados, mantenernos en la fe. Entonces eso es lo que es parte de lo que significa participación. Participamos juntos en este evangelio. Pablo incluyó a los filipenses en su ministerio. Vosotros estáis conmigo en esto, vosotros me habéis apoyado, vosotros estáis conmigo en las prisiones, en las crisis, en las dificultades y las luchas. Yo sé que estáis conmigo. Es maravilloso cuando piensas, cuando sientes que tienes a otras personas contigo en algo. Esta noche iba a leer, la semana que viene leeré un reportaje que acabo de recibir por correo electrónico de un amigo de Turquía. Es un pastor turco que conocí hace unos años en Turquía, y él me envió un informe, un reportaje acerca de un hombre que acaban de echarle en la cárcel allí, y ha estado pasando, y no sabemos si ha salido o no, pero ha estado pasando tiempo en la cárcel allí por su fe. Entonces lo mencionaré la semana que viene su nombre y oraremos por él. No sabemos si ha salido o no, pero la presión es tremenda. ¿Alguien me puede traer un vaso de agua? Normalmente no me hace falta, pero me vendría muy bien. Solo un vaso. Un éxodo. Todo el mundo va por agua. Vamos al bar todos. Bueno, me preocupa cuando un hombre tiene miedo de comprobar lo que cree. Me tiene inseguro cuando alguien, Dios me ha dicho, pero no quiere que nadie comprueba. No, lo que tenemos es para todos. Y debemos por lo menos buscar con sensibilidad y sabiduría para tener una confirmación de que estamos bien con el cuerpo de Cristo y con las cosas que Dios nos ha dado. Así que cuando pensamos en las relaciones con el cuerpo de Cristo, primero nos cuida de errores, herejía, nos cuida estar en el cuerpo. Y número dos, completa lo que hace falta, lo que nos falta en nuestros corazones. Hay cosas en nuestras vidas que necesitan a otras personas. Yo he sido impactado por personas, por cristianos. Cuando yo estoy desilusionado, cuando estoy desanimado, me pongo con algunos Bernabés, porque Bernabé, su nombre ni siquiera era Bernabé, era José, y luego le cambiaron el nombre a Bernabé porque era hijo del ánimo. Entonces le animaron, animador, oye animador, ven aquí, anímanos un poco, porque siempre animaba este hombre a los demás. Le pusieron un nombre de cariño. Y cuando pensamos que cuando estamos así, Dios trae personas a nuestras vidas para animarnos. A veces Dios trae personas para corregirnos. Eso es lo que cuesta más. Pero un fiel amigo nos cuenta la verdad. No oculta la verdad. Porque el amor verdadero, dice Proverbios, no oculta la verdad. Entonces, nos necesitamos los unos a los otros. Así que el Señor siempre ha obrado por medio de su cuerpo. Me gustaría mencionar primero en esta tarde la gratitud. Ahora, hemos hablado en alguna ocasión en el pasado sobre la gratitud como todo un tema. Seguro estabais esperando que usara ese vaso, no estaba aquí con el vaso por 10 minutos. Versículos 3 a 6, volvemos a leer un momento. Versículos 3 a 6 dice: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de, plural, vosotros, siempre intercediendo con gozo por todos vosotros. ¿Cómo incluye Pablo? Incluye cuando él escribe sus palabras. Y versículo 5, a causa de vuestra participación o comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido de esto, que el que en vosotros todos comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Ahora, Pablo primero da gracias a Dios por esta gente. Da gracias a Dios por esta gente. Y necesitamos dar gracias a Dios por la gente que Dios pone en nuestras vidas. Incluso puede ser presente. Señor, gracias por estas personas que has puesto en mi vida en este tiempo. Gracias por su testimonio. Llamamos unos amigos en esta tarde, en otro país, en México precisamente, y cómo nos animan. Cada vez que hay contacto con ellos, intentan animarnos. No quieren colgar sin animarnos. Y es precioso cuando tenemos ese espíritu fluyendo entre nosotros. Recuerdo leyendo un libro de un hombre que ha sido un orador americano, bastante reconocido últimamente. Es un hombre afroamericano que ha estado, el Señor le ha usado mucho en lo que es la unidad, la reconciliación entre las razas en Estados Unidos. Pero él hablaba de otro amigo suyo en uno de sus libros, y me acuerdo de cómo él intentaba siempre servirle a su amigo más que su amigo le servía a él, y era una especie de juego entre ellos. A ver si le hago más favores. Es como luchar por la cuenta o algo así. Pues estos dos siempre estaban intentando servir al otro lo más que podían. ¡Fu! ¿Cómo me ha servido? Y era una especie de juego, pero era un juego edificante. Era un juego donde los dos, en el reino de Dios, querían animar, querían buscar una manera. Yo voy a animarle, sea lo que sea. En esta ocasión le voy a animar más que me anime a mí. Y cuando pensamos que Dios nos usa en una participación en el Evangelio, una comunión los unos con los otros, tenemos comunión. No te aísles, no te quedes aislado. Hola, alguien, yo creo que alguien está buscando un papá o algo así. Necesitamos dar gracias, y eso es la gratitud. La gratitud es una medicina tan sana en nuestras vidas. Cuando vives una vida de gratitud, ¿cómo cambia el rostro? ¿Cómo cambia la forma de vida? Empiezas a dar gracias. Es tan fácil coger la perspectiva de lo negativo y solo quejarnos, ¿verdad? Y luego es una rutina, es un hábito malo en nuestras vidas. Forma parte de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser. Y piensas, pues espero que no me llame tal persona, no necesito más de sus ánimos, porque esta persona siempre llora, llora, llora. Ahora, no estoy burlándome de las necesidades o las crisis verdaderas en nuestras vidas, pero hay personas que viven así y no quieren que nadie esté viviendo otra cosa. Si te encuentran muy feliz, pues intentan pues echarte un poco de agua de realidad, ¿no? Un poco de realidad. Oye, que las cosas no son tan buenas para estar tan feliz. Es triste cuando vivimos así. Es maravilloso. Una de las personas, Rebeca, con sus contactos en Aglo por toda Europa, en las reuniones internacionales, las conferencias internacionales de mujeres aquí de Europa. Una de las personas que me ha comentado, Rebeca, que siempre le bendice en estas conferencias, es una mujer irlandesa que tiene un hijo ciego, ¿verdad? Oh. Y otro discapacitado mental. O sea, dos hijos. Sin embargo, esta persona emite gozo, emite paz, emite dominio en Cristo Jesús. Es maravilloso cuando podemos ver que esto no tiene que ver con tus circunstancias. Pablo estaba en prisión, Pablo estaba en una cárcel, y no era una cárcel de estas cárceles cómodas, seguramente era un sitio oscuro. Sin embargo, podía ministrar gozo, ministrar paz a otros, a pesar de las circunstancias. Eso es lo que hacen los grandes cristianos. Así que Pablo mostraba esa gratitud a la gente. Es aprender a veces, hay que aprender a expresar gratitud. Algunos de nosotros nunca hemos expresado gratitud, porque nadie nunca nos ha expresado gratitud a nosotros. Y necesitamos cultivar gratitud en nuestras vidas. Oye, gracias por eso, gracias por lo que has hecho, gracias por tu forma de ser, tú siempre me animas. No sabes a veces lo que estás sembrando en una vida cuando animas así. Ahora, yo sé que aquí en Amistad Cristiana tenéis que venir aquí con una actitud maravillosa y con gozo por las sillas que tenemos en este local. Estuvimos con unas personas ayer aquí de Amistad y dijeron, mira, estamos tan contentos en Amistad, la única queja que tenemos son las sillas. Y casi es bueno que tenemos dos reuniones porque nos mantiene el reloj, porque los pobres en las sillas que tienen que sufrir, y yo también he sufrido en estas sillas, a ver si cambiamos. Pero necesitamos cultivar esa gratitud. Número uno, Pablo estaba mostrando gratitud a Dios por esta gente. Número dos, Pablo está mostrando gratitud a esa gente. Una cosa es cultivar gratitud a Dios, otra cosa es cultivar gratitud a la gente. Es como un hombre que tenía 61 años, leí, que seguía en correspondencia con su profesora de tercero, porque hubo una influencia tan tremenda en su vida por parte de esta mujer. La influencia de lo que es expresar gratitud. ¿Cuánto necesitamos? Somos seres humanos. A lo mejor tú dices, cristiano, dices, yo no necesito que nadie me diga gracias. Toda la gracia es a Dios, a Dios, a Dios, a Dios. Muy bien. Pero te voy a decir una cosa, todos necesitamos comer, beber, necesitamos calor en el frío. Hay ciertas necesidades básicas del ser humano, y una de las necesidades básicas es ser reconocido como ser humano y apreciado un poco. Gratitud es algo esencial, no es algo no espiritual, es algo muy espiritual. Cuando dices gracias a alguien, estás dando algo muy real. Pablo daba gracias a esa gente. Era algo que salía de él de forma muy natural en todas sus cartas. Así que hay una carta o un libro que escribió una mujer que era profesora de colegio, se llamaba americana, que se llamaba Helen Mrosla, un apellido, parece un apellido del norte de Europa o algo así, profesora de colegio, Helen Mrosla, y ella escribió una historia verídica, algo que le pasó en su propia vida como profesora. Fue en su carta, pensando atrás todas las experiencias que ella tuvo como profesora. Uno de los capítulos era sobre un hombre, un chico que se llamaba Mark Eklund, uno de sus alumnos. Entonces, ella contando su experiencia con Mark Eklund, un estudiante que tuvo en su clase en tercero, y unos años después, cuando ella era profesora de matemáticas en octavo, o sea, este chico le tuvo dos veces durante el curso de unos años en el colegio. Entonces, en sus propias palabras, leo, dice: un viernes en la clase las cosas no iban bien. Durante toda la semana habíamos trabajado duro sobre un concepto nuevo, y yo tenía la sensación de que los estudiantes se estaban frustrando más y más. Incluso empecé a notar tensión entre ellos. Sabía que tenía que parar esta mala racha, así que les pedí que compusiese en unos folios una lista de los nombres de cada uno de sus colegas en la clase, dejando un espacio amplio entre cada nombre. A continuación, les pedí que escribiesen la cosa más agradable o encomendable que podían pensar bajo el nombre correspondiente en los folios. Tardó el resto de la clase para terminar la tarea, pero mientras salieron los estudiantes de la aula, me dejaron sus papeles. Durante el sábado escribí el nombre de cada estudiante en una hoja separada, apuntando lo que todos los demás habían escrito de él o de ella. El lunes le entregué a cada estudiante su propia lista. Algunas llegaban a dos páginas. En breve, todos estaban sonriendo. ¿De verdad? Oí a alguien decir: no sabía que eso importaba a nadie. Y otro dijo: no sabía que pensaban así de mí. Nadie jamás mencionó esos papeles en clase después de ese día. Ni siquiera supe si comentaron sobre ellos entre sí o con sus padres. De todos modos, no importaba, los estudiantes parecían felices. Ese grupo de estudiantes siguió para adelante y a continuación se graduó del colegio. Unos años después, al regresar de un tiempo de vacaciones, mis padres me recogieron en el aeropuerto. Mientras que íbamos en su coche por la autopista, mi madre me preguntaba de mis experiencias en el viaje. Noté que algo fue extraño en su voz y les miré a los dos. Mi madre miró a mi padre y simplemente dijo: papá. Entonces mi padre dijo: la familia Eklund llamó anoche. ¿Así? ¿Ah, dije? No he oído de ellos en varios años. Me gustaría saber de Mark, respondió papá de forma cuidadosa. Mark fue asesinado en Vietnam, dijo. El funeral es mañana y sus padres quieren que estés presente. Hasta este mismo día, puedo indicar el lugar exacto en la carretera donde mi padre me dijo lo de Mark. Jamás había visto un funeral militar. La iglesia estaba llena de los amigos de Mark. La hermana de uno de sus antiguos amigos de colegio cantó. El pastor habló de Mark y oró. Uno por uno, los que querían a Mark pasaron por última vez enfrente del ataúd. Al llegar yo, uno de los soldados se me acercó a mí. ¿Eras la profesora de matemáticas de Mark? Le contesté que sí. Mark habló mucho de ti, dijo. Después del funeral, la mayoría de los antiguos alumnos de la clase de Mark se acercaron a la casa de los padres de Mark para merendar juntos. Cuando llegué, me di cuenta de que sus padres me estaban esperando. Queremos enseñarte algo, dijo su padre, y sacó una cartera de cuero de su bolsillo. Encontraron esto entre el equipo de Mark cuando murió. Pensábamos que a lo mejor lo reconocerías. Abriendo la cartera, quitó con mucho cuidado dos trozos de papel tipo folio que obviamente habían sido reparados, o sea, pegado con celo, doblado y abierto y redoblado muchas veces. Sin examinarlo con detalle, supe enseguida que las hojas eran las que yo había entregado unos años atrás, que contenían la lista de las cualidades que cada estudiante en su clase había escrito acerca de Mark. Muchísimas gracias por haberlo hecho, dijo la madre de Mark. Como puedes ver, Mark lo valoró mucho. Los otros alumnos empezaron a acercarse en ese momento. Carlos, otro estudiante, sonrió y confesó de manera tímida: todavía tengo mi lista, está en el cajón superior de mi escritorio en casa. La esposa de John dijo: John me pidió que la pusiera en nuestro álbum de boda. Tengo la mía, dijo Marilyn, la guardo en mi agenda. Entonces otra alumna, Vicky, levantó su bolsa, sacó su cartera y de allí mostró su lista, muy gastada y frágil, al grupo. Me la llevo conmigo siempre, dijo Vicky. Creo que todos guardamos nuestra lista. Fue entonces, escribió ella, cuando yo no podía más y me senté y lloré. La influencia. Porque unos hombres y mujeres ya adultos siguen llevando una lista que alguien escribió sobre ellos cuando eran niños, años después, y uno hasta un campo de batalla la llevó y murió con eso en su cartera. ¿Por qué? Porque la gente necesita. La gente necesita gratitud. Necesita aprecio. Es una de las necesidades de todos nosotros. Pablo lo comprendió. Pudo expresar gratitud a otros. Salió de él como un buen hábito. Y te digo que produce influencia. ¿Cómo influyó esta profesora de matemáticas ese grupo de jóvenes? Su influencia fue inmensa en sus vidas, porque ella vio el poder del aprecio. Así que necesitamos aprecio y reconocimiento. Hay personas que literalmente viven en la autocompasión día tras día. Es su hábito, es su forma de ser. Nadan continuamente en la autocompasión. Están consumidos consigo mismo. Y es triste porque la verdad es que es una atadura. Cristo quiere librarnos de la autocompasión. Quiere darnos un espíritu excelente. Y si tú reconoces que vives así, necesitas ir a Dios en serio y decir: Dios mío, rompe esto en mi vida. No quiero estar así. Quiero que fluyas a través de mi vida. En ninguna palabra de Pablo, en todas sus cartas, no ves una pizca de autocompasión. Al contrario, siempre compadece, siempre está buscando para consolar a otros. Con la consolación que hemos sido, del cual hemos sido consolados, dice en un versículo. Necesitamos ministrar. La gratitud rompe la autocompasión. Cuando vives una vida de gratitud hacia Dios y hacia los demás, verás cómo desaparece la autocompasión de tu vida. Así que en versículo 6 dice: esta participación o asociación en el Evangelio es fortificada por el sentir que Dios termina lo que empieza. Ese versículo 6: Dios termina lo que empieza. ¿No es maravilloso? Yo le miro a Rebeca y pienso: gracias, Señor, que tú terminas lo que empiezas. Eso es broma, pero podéis reíros si queréis. Yo creo que es más bien al revés. Dios, Rebeca me mira a mí y da gracias a Dios. Tú terminas. Cuando pensamos que, realmente cuando piensas que Dios termina lo que Él empieza, lo que dice este versículo, podemos descansar. Podemos vivir en gozo. Porque no tengo que terminar lo que Dios ha empezado, pues lo tengo que terminar yo. O la actitud a veces que tenemos de que Dios nos ha tratado con tanta paciencia, pero luego somos impacientes con los demás. No puedo creer que esa persona se ha metido en tanta deuda. No puedo creer que esa persona habla así. No puedo creer que ese cristiano aquí. Y empezamos a ponernos impacientes. Cuando realmente, si podemos descansar en este versículo 6 que dice, Dios terminará lo que Él ha comenzado. Y confiamos en Dios, en las vidas de los demás. Desde luego, perdería muchísimo sueño en cuanto a mis propios hijos que están en contracorriente, gracias a Dios, si no fuera por este versículo, porque puedo confiar de que Dios terminará lo que Él ha empezado en sus vidas. Yo no tengo que preocuparme por eso. Está en las manos de Dios. Entonces, es una vida maravillosa. Nos pone en nosotros una confianza y una esperanza. Este versículo es tremendo. Creo que tiene más peso de lo que a veces nos damos cuenta. ¿Dónde está ese versículo para leerlo enteramente una vez más? Sí, versículo 6. Estando convencido de esto, que el que en vosotros comenzó la buena obra, la terminará o perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Así que Dios lo hará. Así no tenemos que frustrarnos tanto con la gente. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo ha tratado Dios contigo? Desde luego ha tratado conmigo unos cuantos años y sigue tratando conmigo. Una de las cosas que para los padres aquí, una de las cosas que ayuda mucho a educar a tus hijos es decirles desde el principio que no eres perfecto. A veces he visto padres cristianos que tanto quieren ser padres perfectos cristianos, leen todos los libros, ven todos los vídeos, van a todos los seminarios para ser los mejores padres cristianos que puedan. Y luego, delante de sus hijos, intentan ser pues perfectos. Y te digo que no funciona. Es mejor decir, oye, no soy perfecto, Él es perfecto y está tratando conmigo. ¿No te gusta cómo soy? Pues ora. Ora para que me cambie. ¿Sí? Ponte en el mismo cubo de gracia con ellos. Cuando mi hermano, que no era creyente, vino a vivir conmigo por un año, los dos chicos solteros jóvenes, yo estaba estudiando y él estaba trabajando, y él mirando mi vida cristiana, le dije nada más que llegar, oye, a lo mejor en algún momento dado te voy a dar una patada, es mi hermano, pero lo hago en el nombre de Gregorio, no en el nombre de Jesús. Y se rió. ¿Por qué? Porque no quiero ponerme en ese lugar restringido de tener que vivir una vida perfecta, porque si no, pues Dios estará avergonzado y todos los demás verán un cristiano negativo. No, es mejor decir, oye, no somos perfectos, pero Dios va terminando, perfeccionando esto. Vivimos en gracia. Si vivimos en gracia, nos relajamos y podemos realmente ser personas reales. Y Dios sí va a recibir la gloria. Desde luego, recibe mucho más gloria cuando eres real y imperfecto, pero ven el trato de Dios en tu vida, que si tú intentas ser perfecto en el nombre de Jesús. Además, no funciona. Así que tu capacidad de relacionarte correctamente con la gente es directamente proporcional con tu capacidad de comprender que Dios va a terminar la obra que ha empezado en ellos. Cuando tú ves que Dios está haciéndolo, tu relación con ellos cambia. Confías que Dios está en medio. Y te suelta, te ayuda a comunicar el Evangelio de una forma más libre. No tienes nada que perder ni ganar. Lo único que tienes que hacer es ser real y darle la gloria. Así que necesitamos darle a Dios tiempo en la vida de las personas y andar en gratitud, entender que somos socios. Pablo habló de socios, participación conmigo, es un socio, es una asociación. Y así es el Evangelio. Así que eso produce el corazón gozoso. Número uno, la gratitud. Número dos, el afecto. Pablo habló de amor profundo. En versículos 7 y 8 dice: me es justo sentir esto de todos vosotros, porque os tengo en mi corazón, tanto en mis prisiones como la defensa, la confirmación del Evangelio. Sois todos vosotros participantes conmigo de la gracia, pues Dios me es testigo de cómo os añoro. Mira la palabra que usa: añoro a todos vosotros con el profundo amor de Cristo Jesús. Profundo amor o afecto es algo emocional. Es algo emocional. El Evangelio tiene emociones. He visto cristianos tan teóricos, tan fríos, cuando realmente Dios nos ha creado con estas emociones que tenemos. Si Dios nos ha creado con emociones, si yo puedo leer la historia de esta profesora con sus chicos y la influencia en sus vidas años después y lloro, ¿qué está pasando? Emociones. Todos tenemos emociones. ¿Por qué vemos una película? Porque queremos despertar un poco nuestras emociones. Bueno, algunos que ven películas de matanzas y cosas, yo no sé qué sentimientos están buscando, pero las emociones son de Dios. Creo que Dios es un Dios emocional. Eso cuesta a algunos pensar, porque piensan en un Dios como un Dios frío, el Dios del universo, ¿sí? No tiene ningún sentimiento, parece una especie de tribunal, ¿sí?, en el cielo, condenado, aceptado por la sangre de mi hijo, pasa. Y es como si no hay emociones ahí. ¿Dónde está Dios, el creador del universo? Nos ha creado, según la palabra de Dios, a su imagen, a su imagen. Es decir, que nos ha creado con algo. Hasta que incluso toda la idea de la carcajada es algo curioso. Los científicos han estudiado qué es la carcajada, la risa, y no tiene mucha explicación. He leído unos cuantos artículos y sigo confundido cada vez que leo un artículo sobre la carcajada. Es que no tiene mucha explicación. Pero ahí estamos, ja, 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 haciendo esta cosa. Y dices: Dios, ¿por qué nos has puesto estas cosas en nuestra vida? Y el sentir de baile. O sea, que el cuerpo humano se mueve, ¿no? Bueno, se mueve. Yo no estoy de Grease, ¿eh? Yo no estoy de esta película. Pero sé, porque he visto en la película que algunos bailan, ¿sí? He leído en la revista Geo que hay africanos que bailan en el sur de África, en algún sitio por ahí, ¿sí? Todos tenemos esa cosa en nuestra sangre, lo tenemos en nuestras vidas. Luego llegamos al culto y gloria a Dios en las alturas, gloria, gloria. No sé por qué este fanático está bailando aquí a mi lado, pero si miras a los judíos bailaban desde el principio. Ves a Aarón y a Moisés, todos ahí bailando, un millón de judíos bailando en el desierto, haciendo los bailes judíos, ahora que son judíos, pero en aquel tiempo eran simplemente bailes de ellos. Buscaban, pues a lo mejor tenían distintas cosas y luego inventaban nuevas. Cuando yo era niño, pues cada mes había un baile nuevo para la discoteca y tenías que aprender movimientos nuevos, y recuerdo lo ridículo que era aprendiendo nuevos movimientos. Y cuando pensamos que Dios es Dios de emociones y de baile, controlados, por favor, estamos en una iglesia. ¿No es lícito reíros de mí aquí en este sitio? Dios nos ha puesto esto por dentro, y es por eso que nosotros podemos amar a los demás. No es eso de te amo en el nombre de Jesús, hermano. Dice amor profundo, dice Pablo, que hay un amor profundo. Ahora, incluso lo que vemos en estos versículos 7 y 8 es que Pablo defiende su derecho de estar emocionalmente involucrado con esta gente. Miramos ahí juntos. Dice estas palabras: me es justo sentir esto de todos vosotros. O sea, yo tengo el derecho, dice Pablo. Tengo una pistola aquí que normalmente saco cuando alguien, cuando tiene un móvil. Una noche, vamos a hacer una noche de gloria. Vamos a poner todos los móviles aquí. Poner gasolina o un holocausto al Señor. No, perdón, me he extendido un poco. Pablo defiende su derecho de estar emocionalmente involucrado en las vidas de los filipenses y los otros cristianos. Dice, me es justo. Ahora, él no está defendiendo o demandando que ellos le amen a él. ¿Estáis conmigo? No podemos demandar eso de nadie, pero sí podemos demandar nuestro derecho. Voy a daros un ejemplo. Cuando mi hija Jasmine era pequeña, pasó por una etapa cuando no quería estar conmigo, y como yo estoy bastante inseguro en este área, Jasmine me rechazaba, estaba en los suelos. ¿Pero por qué no quieres estar conmigo? No, yo quiero estar con mamá. Y yo estaba, pero Dios mío, ¿cómo vamos a romper esto? Me angustió tanto. Y incluso pasó por un tiempo cuando ni siquiera quería estar con mamá. No, vosotros allí, yo quiero andar por ahí a solas. Entonces, era su juego, pero llegó un momento de crisis porque empezó a hacerlo más y más y más, conmigo especialmente en aquel momento. Ryan, hiper cariñoso conmigo, Jasmine allí mirándome como, y yo no. Y llegó un momento cuando tuve que demandarle. Tuve que decir, ya no vas a hacer eso más conmigo. Porque yo soy tu padre. Y yo te amo con todo mi corazón y me tienes que amar y ya está. ¿Sí? Ven conmigo. Ponte aquí. Te voy a dar un beso porque soy tu padre y si yo quiero amarte, voy a amarte. Y Pablo está diciendo, dice, me es justo sentir con todos vosotros, porque os tengo en mi corazón. Él estaba defendiendo su derecho. Me es justo. Yo tengo el derecho de amar, dice él. Ahora, no podemos demandar a otros que nos amen, como he dicho. Y hay personas que pasan la vida intentando hacer eso. Demandando y demandando y demandando. Número dos, dice, Pablo está conmovido por la participación de ellos en su lucha para proclamar el Evangelio. Dice, sois todos vosotros participantes conmigo. Ahí está Pablo conmovido, como estáis conmigo, gracias por estar. Y número tres, Pablo desea este nivel de interacción emocional en cuanto a los propósitos del reino. Dice, os añoro a todos vosotros con el profundo amor de Cristo Jesús. Dios quiere que estemos involucrados emocionalmente. Yo estoy seguro de eso. Y cuando tenemos las conferencias de hombres, algo que yo aprendí, descubrí de mí mismo hace no muchos años, es que yo no soy muy recíproco en cuestión del amor y el afecto y la gratitud y el aprecio. O no era. Estoy intentando aprender y cambiar. A veces fallo. Y muchos de nosotros somos así, somos pasivos en nuestra relación con otros. Esperamos a que otros digan, a que otros nos acerquen para decir, ah sí, yo también te quiero, yo también te aprecio. Pero tomamos muy poco iniciativa, muy poca en nuestras vidas. Muchas veces tomar la iniciativa es uno de los versículos en 1 de Corintios 13. En versión moderna dice, el amor siempre toma la iniciativa. Me impactó esa palabra. Fue clave durante un año entero en mi vida. Y empecé a aplicarlo en todas mis relaciones. El amor siempre toma la iniciativa. Me canso de mis padres, me canso de mis hermanos que no me escriben, que no me comuniquen, que no me hacen esto, que viven así, como quieran. Y algo en ti te dice, pues ya no más. Ya he intentado tantas veces. Siempre he sido yo, pues ya no más. Y luego viene una voz que dice, Gregorio, el amor siempre toma la iniciativa. ¿Una vez? No, siempre toma la iniciativa. Sigue tomando la iniciativa. Y es maravilloso cuando puedes ser un cristiano que tomas la iniciativa hacia los demás. Te digo una cosa, si te conviertes en una persona así, va a haber gente así que quieren estar contigo, porque la gente quiere eso, desea enlazarse emocionalmente, quiere sentir parte de algo. Todos tenemos esa necesidad. Así que Pablo lo vio y él lo aclaró en su palabra. En Proverbios 20, versículo 6 dice: hombres proclaman su propia bondad, pero un hombre fiel, ¿quién lo hará? Y eso de la fidelidad, de ser amigo fiel, de cultivar esa fidelidad, a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hemos hecho, ser amigo fiel. Y hay personas que manipulan continuamente a los demás porque quieren amigos fieles. Yo quiero mis amigos. Y manipulan y presionan. ¿Me quieres? ¿Estás con... ¿Por qué no me has llamado? Y intentan presionar. Y al final, pues tienen personas a su alrededor, pero todos están realmente miserables en esa relación. Porque es destructivo. No puedes demandar el amor y la fidelidad de los demás. Tú tienes que mostrarte primero fiel y luego el Señor te recompensará. Pero no puedes demandarlo de los demás. Y es triste porque hay personas que demandan y demandan y al final personas reaccionan y intentan satisfacer esa demanda y hasta que ni siquiera creen que la demanda es sincera, que la reacción de ellos es sincera. Realmente no me quieres. Y al final es como al final algunos quieren decir: mira, ¿quieres la verdad? Pues te digo la verdad, ya no puedo más con tu hablarme por una hora de tus penas y llorar conmigo cada vez que me llamas de todas tus cosas por una hora, dos horas, ya no puedo más. Y esa persona, claro, herida hasta lo profundo, herido. Necesitamos librarnos de toda esa maldición de nuestro pasado y vivir por encima, dando gracias a Dios y tomando la iniciativa con los demás. Así que tenemos el deseo de experimentar el amor fiel, todos nosotros, y de saber que hay alguien que estará ahí en lo bueno y en lo malo. Eso sí es un amigo fiel. Mi pregunta, ¿tienes algún amigo fiel? Es maravilloso cuando sí lo tienes. Si no lo tienes, puedes tenerlo. ¿Cómo? Por ser un amigo fiel. Es el principio de todo esto. Tomas la iniciativa. ¿Por qué he mencionado la conferencia de hombres? Porque los hombres son muy famosos en este área de no tomar la iniciativa en relaciones. Juntas cuatro o cinco hombres en una reunión y todos allí así, ninguno tomando la iniciativa, ¿sí? Pero yo era igual y todas las cosas que yo hacía, mis pasatiempos, deportes, eran solitarios. Correr, pescar, cualquier cosa menos estar en un equipo muchas veces. Y mi padre era igual, algo que era heredado de mi padre, y estoy intentando romper en mi vida porque el evangelio por sí es relacional, abarca a los demás y nos cambia también en el proceso. Así que es un derecho. Proverbios 17 dice: en todo tiempo ama el amigo fiel, el amigo, y el hermano nace para el tiempo de angustia. Y he puesto aquí: el amor profundo o afecto trasciende las diferentes temporadas en nuestras vidas, tiempos buenos, tiempos malos. Algunos no saben cómo mostrarse fiel, mostrar amor durante tiempos de crisis. No sé si has vivido con alguien que pasas por una tragedia y se aparta esa persona porque no sabe cómo relacionarse, no sabe si debe decir algo, si debe callarse, debe estar contigo, que si debe ir a tu casa, si debe quedarse fuera, darte espacio. Algunas personas no saben cómo mostrar amor. No es como que no aman, es que no saben cómo mostrar. en tiempos de crisis. Hay otras personas que no saben mostrar amor en tiempos de gozo, porque les encanta estar contigo cuando estás pasando lo malo, pero en el momento que lo estás pasando bien, casi lo están pasando mal ellos, porque es como no tan, ¿por qué está tan bien? ¿Sí? Y casi resienten. Es que es verdad, hay personas que solo quieren ser amigos en las penas, y necesitamos aprender a ser amigos en los tiempos buenos y en los tiempos malos. A veces tengo personas que me vienen y es como, ay, pobre Gregorio, tanto llevas y tantas personas y tantas cosas, y yo quiero decir, quítate, por favor, que no me pongas eso, anímame. No quiero que alguien se ponga en el cubo conmigo a decir, oh, y llorar. No, por favor, levántame. Vamos juntos a algo positivo. Todos tenemos cosas que, por las cuales podemos llorar. Necesitamos a veces un amigo en ese momento. Pero luego hay un momento cuando hay que dejar el pañuelo y decir, pues gracias, Señor, porque estás conmigo. Y animas a la persona que está en esos tiempos de lucha y crisis a dar la gira. ¿Sí? Es como llega un momento cuando necesitas empezar a dar la vuelta en medio de las penas. ¿Cuántos habéis perdido seres queridos? Muchos de vosotros me conocéis. Yo perdí un hermano hace unos años, fue una crisis, estaba en shock, me costó meses y meses, me despertaba a las 2 de la mañana y pensaba en mi hermano, soñaba con él. Hubo una canción en un video cristiano, una canción moderna que hablaba de la vida eterna, y fue mi lema para mi hermano, fue mi canción de luto. Me di cuenta de que esa canción fue mi canción sobre la pérdida de mi hermano, y cuando todos estaban dormidos en casa, a veces yo ahí a solas ponía el video y lloraba y cantaba la canción. Ahora, pero llega un momento cuando dejas atrás esas penas y vas para adelante con el gozo del Señor. Llegó un momento en la vida del rey David cuando lloraba y luchaba por su hijo, pero cuando el hijo se murió, a la sombra de todo el palacio, dijo, pues ya no más, ya no hay más luto, porque ya se ha muerto, vamos para adelante. Quitó el traje de luto y se compuso, y para adelante con el reino, tenemos cosas que hacer. Hay un momento cuando hay que enterrar las emociones. Dice, ya no más. Entonces, el amigo fiel sabe leer en la situación nuestra, sabe leer, aprendes a leer tu amigo. Así, ahora es un momento de ánimo, ahora es un momento de comprensión. Y así es, el amor profundo. Estamos hablando de amor profundo en esta noche. Amor profundo no es algo abstracto. Ay, mi amor profundo por vosotros. No sé qué significa, pero bueno, lo tengo. El amor profundo es ser amigo fiel. Y Pablo comprendía y intentaba engendrar este espíritu en sus iglesias en aquel tiempo, los filipenses. Así que, primero, el amor profundo trasciende las diferentes temporadas en nuestras vidas. Segundo, el amor profundo trasciende los cambios o tiempos de transición en la vida de un amigo. Era un amigo cuando no tenía dinero, pero ahora que tiene dinero, pues ya no es mi amigo, ya no me quiere. Cuando hay tiempos de cambios en nuestras vidas, incluso hay personas que son amigos fieles con nosotros, pero luego no nos anima a seguir para adelante en Cristo. En los cambios que Dios quiere realizar en nuestras vidas, quieren que sigamos tal y como somos, porque allí están ellos, débiles y luchando en algunas áreas, y han encontrado pues en nosotros afinidad en ciertas cosas, pero llega un momento cuando Dios está cambiando cosas en nosotros y es como que hay una separación de amistad. Esa persona ya no comprende dónde estamos, hasta que incluso lo resiente, porque piensa, pero tú eras mi amigo, ¿y por qué me dejas así? Me has abandonado. Pero a lo mejor es porque hay que seguir para adelante en lo que Dios nos ha llamado hacer y hacer. Un amigo nos da la libertad para cambiar, un amigo fiel. De hecho, nos animamos a cambiar. Yo acepto a mi amigo con sus debilidades, a pesar de lo que es, pero estoy orando que Dios le cambie. Y cuando veo esos cambios, me regocijo más que nadie, porque soy amigo. ¿Estáis conmigo? Estoy luchando para poner estos conceptos claros. Terminamos en Filipenses 1:8. Bueno, hay un versículo más en Proverbios, como que mencionaba varios versículos de Proverbios. Proverbios 27:5-6 dice: mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. Fieles son las heridas que causa el que ama, pero engañosos son los besos del que aborrece. Ahora todos entendemos esto: la falsedad, las falsas apariencias. Hola, ¿cómo estás? Los dos besos, pero sabes que si le das una oportunidad te va a dar una navaja. ¿Sí? Nosotros sabemos bien lo que es, pero cuesta decir la verdad. Hace poco escribí una carta a un íntimo amigo mío. 8 páginas escribí. Tardé casi un día en componerlo y recomponerlo y asegurarme de que estaba bien, porque nuestra amistad estaba en peligro por unos asuntos y no quise soltar esa situación sin decirle. Entonces escribí con cuidado y cité de este versículo en mi carta: soy un amigo fiel, por eso te digo la verdad. Puedes confiar en mí. A lo mejor esto te irrita, a lo mejor esto no es lo que quieres oír, pero a lo mejor nadie te lo dice, pero yo soy un amigo fiel, te voy a decir. Y se lo dije, y lo dije en amor. Hay que escudriñar el corazón. No hablas, no vas por ahí dando regañadas, con ese espíritu de autojusticia. Le voy a poner las pilas porque soy amigo fiel. ¿Sabes lo que quiero decir con eso? No. Si vas a decir la verdad a alguien, lo haces quebrantado. Yo incluso lo hice con lágrimas. Tuve que escudriñar en mi corazón para decirle la verdad para su corazón. Y eso sí se transmite. Esto es sano. Esto es algo tan sano. Hay tantos cristianos solitarios, tantos cristianos solos, sufriendo. Y muchas veces, yo diría que la mayoría de las veces, tiene la culpa la persona, no a los demás, porque no está tomando la iniciativa. Filipenses 1:8 dice: pues Dios me es testigo de cómo os añoro a todos vosotros con el profundo amor de Cristo. Cuando piensas en que una amistad es cuando tienes algo en común, si son los deportes, si a lo mejor pues te juntas con 2 o 3 amigos para mirar pues el partido de fútbol de esta tarde, o a lo mejor corres con alguien en una carrera de maratón, o a lo mejor es pues ir de compras o ir de cine o hablar de libros. Hay que tener algo en común para ser amigo. Es que es parte de lo que es amistad. A lo mejor es la misma carrera, la misma vocación que tenéis en común. O niños, los dos tenéis niños, y en el parque tenéis niños y habláis de niños y habláis de las cosas, las tonterías, de lo que hacen y lo que no hacen, y cultiváis esa relación, o pasatiempos, lo que sea. Pero hay algo enorme que nosotros aquí tenemos en común, algo enorme, que es el reino. Tenemos el Rey de Reyes. Es algo tremendo que tenemos en común. Y lo leemos en Marcos capítulo 3, versículo 14, una palabra clave. Vemos 2 cosas que dijo Jesús acerca de esto. Dijo: constituyó a 12 a quienes nombró apóstoles, ¿para qué? Número 1, para que estuvieran con él. Algo en común. Número 2, para enviarlos a predicar y tener autoridad. Para enviarlos a predicar y tener autoridad. O sea, una relación en el reino de Dios es porque todos tenemos un propósito, es el reino. son los propósitos de Dios. Algunas personas se gastan en relaciones que deben de dejar. Ahora no quiero romper relaciones aquí, pero decirlo de una forma muy clara, algunos de nosotros mantenemos relaciones no sanas en nuestras vidas, no nos hacen ningún bien. Y si tú estás influyendo a esa persona para el bien, pero esa persona empieza a arrastrarte más de lo que tú estás influyendo positivamente, probablemente necesitas distanciarte por un tiempo, por lo menos entender los tiempos en que estás, porque tú tienes un propósito como Cristo: estar con Él y predicar el Evangelio, las dos cosas. Ahora, para terminar, y es simplemente para mencionarlo, Pablo luego también terminó esta sección hablando de la oración y dijo en versículo 9, dice: y esta es mi oración, a que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, fruto que viene por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ahora, aquí estamos hablando de las necesidades eternas de la gente. La gente tiene necesidades eternas. No estamos tratando con vacas, con perros, con elefantes, con aves. Estamos tratando con seres eternos. Hay que mantener eso, ese espíritu enfocado en lo que hacemos. Son personas eternas. No son simplemente personas como si nada. En tus relaciones con la gente en la calle, en negocios, en lo que tú haces, recuerda que estás tratando con vidas, seres eternos, no simplemente algo pasajero. Y hoy en día, tantos inmigrantes en Madrid, racismos y prejuicios, ninguna persona es inválida por de dónde viene, o cómo es, o el color de su piel, o su acento, o lo que sea. Necesitamos recordar que todos los que vemos son seres eternos. Necesitamos tratarles, pobres, destituidos en la calle, o los ricos, incluso en sus BMWs, Mercedes, o lo que sea, en las calles Jaguar, andando por aquí, por las calles de Cedro Bermúdez. Todos estos son seres eternos. Necesitan tener ese trato. Cuando oras, oras a la luz de la eternidad. Y así que Pablo dijo, con esto terminamos, que vuestro amor abunde aún más y más, ¿cómo? En conocimiento y en discernimiento. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede profundizar un amor? Entendiendo mejor acerca de la persona. Cuanto más entiendes acerca de Dios, más vas a poder amarle. Cuanto más entiendo acerca de mi esposa, mejor le puedo amar. Es lo mismo. Él ha dicho aquí que vuestro amor abunde más y más en ¿qué? Conocimiento y discernimiento. Que cuanto más sabemos acerca de esa persona, eso es conocimiento. Y cuanto más le comprendemos a esa persona, eso es comprensión o discernimiento. Entonces, que vuestro amor, mi oración para Amistad Cristiana en esta noche, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento, que podáis conoceros más y más y más, y así amar mejor, y en discernimiento, que podáis entender a esa persona, comprenderle como es, y así profundiza el amor en nuestras vidas. Vamos a terminar, vamos a ponernos de pie y terminar orando. Padre, gracias por tu palabra que transforma nuestras vidas, que nos hace mejores personas. Oh Señor, queremos que amplíes nuestra esfera de influencia, el mundo en que vivimos. Que llegamos a ser personas sanadas de las heridas de nuestro pasado, para que podamos ser personas grandes en ti. No queremos seguir pensando de maneras pequeñas y maneras egoístas. Queremos que nos liberes a ser las personas que tú quieres que seamos. Queremos ser como Pablo en esas palabras. Queremos profundizar más y más, abundar más y más en tu amor hacia los demás. Líbranos, líbranos de nuestro pasado. Líbranos para amar. Líbranos a poder ser sensibles y al mismo tiempo, Señor, discretos, sabios en nuestro trato con los demás. Perdónanos por los fallos. Perdónanos por el juicio tan cruel que hemos ejercitado muchas veces hacia los demás. Ayúdanos a ser pacientes y te damos gracias, Señor, en esta noche por ser tan paciente con nosotros. Gracias por estar ahí siempre, a pesar de lo que somos, a pesar de las cosas que hemos hecho. Gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús.